Bueno, les decíamos que íbamos a hablar de la trata de personas, porque es un tema que afecta a miles y a miles desde hace muchísimos años, y no es nuevo. Uruguay, de hecho, no es un país de origen, de hecho, dejó de ser un país solamente de origen, sino que ahora es de origen, de tránsito y también de destino. La mayoría de las víctimas son mujeres que tienen entre 18 y 30 años, según informan, desde la organización El Paso, que es un grupo que se ocupa básicamente de dar ayuda a las víctimas.
En Uruguay, esta organización brinda colaboración a 200 mujeres víctimas de trata y la mayoría son dominicanas, aproximadamente son unas 150. Es un negocio que a nivel internacional mueve millones y millones de dólares, y acá en Uruguay no se ha dado en el clavo para ponerle fin.
Claro, porque hay muchas denuncias, pero pocas detenciones de quienes comercializan a estas personas, porque eso es la trata. Vender seres humanos. Estamos en el 2017 y estamos hablando de que venden a personas. La vida para las que son víctimas de trata es dura, no solamente porque las explotan sexualmente a la mayoría, sino que además las golpean o directamente las aíslan. Hoy nos acompaña Sandra Ferrini, que sufrió esto durante 37 años. Su madre la vendió cuando tenía 8 años. Sandra, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por el espacio.
¿Qué recordás de aquella época de inocencia que, bueno, prácticamente no tenías idea de lo que estabas viviendo y lo que estabas pasando?
En aquel momento realmente no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que estaba en peligro la vida de mi padre, ¿no? Uh-huh. Mi madre me llevaba... Es que yo siempre digo, cuento la misma historia, pero no puedo cambiar la historia, lamentablemente no la puedo cambiar. Me lleva a la casa de un vecino, ella me espera en el living, el vecino... tiene relaciones conmigo. Hoy te puedo decir que tiene relaciones. En aquel momento no sabía lo que era. Como no sabía que me estaba penetrando, sabía que me dolía mucho, sabía que estaba sangrando, sabía que me estaba diciendo palabras lindas, pero no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Si tu madre te lleva a un parque, tu madre te lleva al parque Rodó, digamos, te lleva a la peluquería, te lleva a vacunar, te lleva a la escuela, te lleva ahí, bueno, debe ser parte de lo que te toca, ¿no?
Es un tema que lo viviste, claro, desde la niñez.
Sí.
Hay otras personas que en el abuso y en la trata las captan y les empieza a suceder esto más hacia la adolescencia o a la adultez. ¿Vos sí. has conocido otras víctimas?
Sí, muchísimas. Uh-huh. Te digo que en el tiempo en el que me llevaron a mí para Europa, fuimos 103. Yo hoy te puedo decir el destino de 3.
Uh-huh. ¿Que estás en contacto todavía?
Estoy en contacto, sí.
¿Cómo? ¿Y no han salido? O sea, no han podido salir de
eso. Están en una situación totalmente de calle, digamos. Van a comer a lo que allá se les llama la mensa y duermen donde puedan. De repente hacen un servicio oral o vaginal, a pesar de que son personas mayores que yo, para tener un lugar donde dormir, o duermen en un refugio. Ajá. Porque no, ni sueñes en pedirle ayuda al consulado uruguayo, porque no existe.
Sandra, contanos cómo fue tu viaje a Europa. ¿Te llevan voluntariamente? ¿Cómo es? Porque hay mucho de engaño también.
Yo fui sabiendo lo que iba a hacer, pero fui engañada. O sea, después de sufrir tantos años, que me llevaron a diferentes lugares, la promesa de que en 6 meses en Europa me compraba la casa, se compraba el auto y que íbamos a ser una pareja felices. Uh-huh. Lo que no sabía que cuando llegué allá todo era diferente.
Uh-huh. ¿Cuándo comenzó el infierno allá, digamos? ¿Cuándo?
El mismo día, no me acuerdo en qué año ni en qué fecha viajé, pero me acuerdo que era un domingo, que era invierno, y que el problema que tenían que no tenían medias y nevaba. Uh-huh. Y no tenían medias para mí, estaba todo cerrado los domingos, y bueno, igual te paras sin medias. Uh-huh. Y yo no sabía hablar el idioma.
Uh-huh, o sea, claro.
Entonces me dijeron lo básico que yo tenía que decir. Ay, fue terrible ese día. Fueron todos terribles, pero ese día fue terrible.
La explotación en sí comienza cuando... A muchas de las víctimas comienza cuando le quitan los documentos. ¿Pasó en tu caso?
Mira, es un poco un mito que hay, porque hoy por hoy no le quitan los documentos. En mi caso, mi documento me lo quitó la policía en Milán. Porque era un pasaporte, y los pasaportes que fueron expedidos por la Dirección de Identificación Civil de Paysandú. Para mí, mi pasaporte era legal, tenía mi huella, mi impronta, yo había pagado el ticket que tenía que pagar. Para mí era legal. Después se supo con el tiempo que no era legal. Incluso yo tenía el permiso de estadía para estar allá. Y un día, terminando el último turno, salgo y veo que la policía tiene arrinconadas a mis demás compañeras. Entonces yo, queriendo saber si podía ayudarlas, me acerco, cuando me piden el pasaporte, yo tranquila, le doy el pasaporte y el permiso de estadía. Y ahí me retiran el pasaporte, porque en teoría yo estaba requerida por ese pasaporte, yo no sabía nada. La cosa extraña es que yo estaba requerida, venía acá, me sacaba la cédula todos los años esperando que me llevaran presa. No te digo todos los años, pues me traían cada 2-3 años.
Claro, a vos no te sacaron el pasaporte, pero a la mayoría de las víctimas de trata de personas, digamos que terminan viajando por un engaño, por una promesa de vas 6 meses a un determinado lugar. Muchas veces se dicen la verdad a lo que van a lo que van a hacer, pero después no son 6 meses ni las condiciones que se les plantea son esas. De hecho, a ver, contanos, Sandra, ¿cómo era tu día desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir?
Bueno, yo estaba en un lugar, te voy a decir uno de los lugares, donde éramos 11 chicas. Nos levantábamos, nos bañábamos.
¿En qué país?
No sé de cuál querés que te hable. Ahora te estaba contando de Italia.
Ahí va, bien.
Bañarse, mientras una se bañaba, la otra se pintaba, vestirse. Nos llevaban en el auto a la parada. Teníamos un horario para hacer. Si llegábamos a la cantidad de clientes del turno, podíamos ir a tomar un cappuccino. No teníamos que volver al apartamento, que era a pocas cuadras.
¿Era un grupo el que las explotaba o era una persona?
Eran 2 o 3 que manejaban. Había muchos más atrás, muchísimos más.
¿Y vos después de cuánto tiempo pudiste escaparte?
Yo me escapé después de 37 años de vivir esta situación y me escapé gracias a que tuve la suerte, algo que yo siempre le agradezco a Dios, que tuve un accidente de tránsito en el que quedé paralítica.
Contá eso.
Yo tuve un accidente de tránsito. Estábamos en un bar desayunando, cosa que no se permite nunca, pero ese personeta nos había dicho que podíamos ir a desayunar. Para nosotros era como...
Qué raro.
Como una Navidad, ¿viste? O sea, tremenda cosa divina, puedo ir a desayunar y puedo pedir lo que quiera. Incluso mirábamos las brioches, todo lo que podíamos pedir, no sabíamos qué pedir. Y pedimos sándwich caliente, que en Italia le llaman tos. Nunca lo coman cuando vayan, pues son horribles. El pan es bien seco, no tiene manteca, no tiene queso. Entonces vino otro personeta y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Están comiendo? No, dice, no hay desayuno.
Y se la llevaron.
Y nos llevaron. Era un BMW, me acuerdo, verde metalizado. Y la chica se sentó adelante, él adelante y yo atrás. Y mi venganza fatal era, fíjate la inocencia, ¿no? Lo que es una venganza fatal para mí. Había agarrado el sándwich y lo iba haciendo así, lo iba desmigajando. Yo sabía que por eso me iban a pegar, pero me iban a pegar entre unos días. En el momento yo le dejaba el auto sucio. Y en un semáforo estábamos parados. Y te digo la verdad, no me acuerdo cuántos coches fue. Un chico al que no le doy culpa ninguna, se durmió manejando un camión de esos con trailer y nos llevó por delante y llevamos por delante muchos coches más. A mí demoraron 7 horas los bomberos en sacarme de ahí.
¿Y ahí terminaste en el hospital?
Ahí terminé en el hospital con 7 fracturas en la cadera, un riñón, un pulmón perforado, 3 fracturas en la pelvis, 54 puntos en la cabeza, las costillas rotas, un brazo roto.
¿Y durante tu internación es que... ¿Vos escuchás una conversación?
Pasa así. A mí me internan, yo no sabía nada de lo que tenía. Claro, estaba con morfina, a mí no me dolía nada. Yo quería firmar para irme.
O sea, pero vos escuchaste la conversación de proxenetas que estaban hablando de lo que iban a hacer contigo.
Porque me dieron 24 horas de vida. Después que pasaron las 24 horas de vida, me viola un enfermero el otro día. Cuando me viola el enfermero, el hospital se quería deshacer de mí. Porque tenía miedo. Entonces me dan el alta en esas condiciones que estaba yo, y era más para morirme que para vivir, ¿no? Entonces entran los prosonetas a la habitación, los médicos hablan, le dicen que al 98% yo no vuelvo a caminar, y yo me hacía la dormida. Y dijeron que era mercadería para desechar, y que aparte yo ya sabía demasiado y no me podían dejar viva. Entonces hablaron de tirarme en un campo en Brianza Alta, que es una provincia de Milán. No, hoy me emociona porque en verdad ayer tuve un día especial.
Bueno, se te escucha en la voz que la tenés resquebrajada, pero también los ojos bastante como llorosos, digamos.
No, es que pasaron más
cosas. Me imagino
cosas.
Que recordar todos estos momentos a vos te remueve muchísimo. O sea, lo has contado una y otra vez porque realmente has recorrido, digamos, toda la región visitando programas de televisión y contando tu experiencia. Pero me imagino que cada escena que revivís te genera
no,
un...
No, no es lo que revivo, es lo que viví ayer, que después te lo voy a contar. Este,
el asunto es que ahí en ese momento que estuviste entre la vida y la muerte, digamos.
Sí.
Ahí, bueno, contanos.
Pudiste escapar.
Robaste un celular, porque ahí, es lo que vos decís. No me siento orgullosa, pero le robé un celular a un celular paciente que estaba al lado. Y cuando
me
te llevan...
los pañales, me llevaron a una plantación, me tiraron a una plantación de choclos. Y
ahí llamas a un amigo.
Ahí llamo a un amigo. Yo tenía dos números y poca batería. Y llamé a un amigo...
que te fue a rescatar.
Me fue a rescatar, pero pasaban las horas y yo tenía miedo porque sentía un auto que iba y venía después y me decía a mí misma, Sandrita, quédate tranquila, ellos saben dónde estás. Porque ellos no me pudieron matar como me habían prometido.
Claro, a vos te dejaron tirada en los pastizales y como no te podías mover porque estabas en ese momento inmovilizada completamente después del accidente, es que este amigo te va a buscar, vos obviamente no te podías mover, entonces los captores de alguna manera sabían que de ahí no te ibas a...
No, no, ellos...
De ahí no te ibas a ir.
Ellos iban a venir a matarme a la noche porque había gente labrando la tierra y no podían venir.
Y esa fue tu salvación.
Sí.
Digamos, tu compañero o esta persona te pudo
sacar. Esta persona me salvó.
Bien. Bueno, es una historia, la verdad, que de vida...
No, y ahora te comento porque estoy un poco... Hoy estoy un poco más sensible, ¿no? Ayer estuvimos dando vuelta con Sebastián, recogiendo donaciones que nos han hecho de muebles y cosas para...
Porque vos vas a estar iniciando una fundación ahora en las próximas semanas o estás trabajando para ello.
Sí, nosotros ya tenemos el terreno, ya tenemos el contenedor, la casa contenedor. O sea, tenemos que... Necesitamos cosas para adentro. Necesitamos arena, polvo, necesitamos un poco de cosas, pero tenemos intención de abrirla para el mes que viene a más tardar.
¿Cuáles son los primeros objetivos de la fundación?
Un hogar para las chicas.
Porque eso es algo que en más de una oportunidad se ha dicho, que no hay lugar, así como hay alojamiento para las víctimas de violencia doméstica, no hay para la víctima de trata.
No, yo he tenido en un galpón, en mi casa, un galpón de material con techo de chapas, he tenido chicas. Pero yo creo que no es lo mismo tenerlas ahí que tenerlas en una casa linda con un equipo multidisciplinario que te apoya, ¿no?
Claro. Y el tema de la seguridad, porque después de que ellas logran escapar, en el caso tuyo también, ¿no sufren amenazas?
Mira, yo me escapé mil veces, las mil veces me agarraron. Pero yo no era muy viva tampoco, ¿no? O sea, no es que no fuera muy viva, es que cuando vos no conoces otro camino que ese y vas a pedir trabajo, no te lo dan, y si no tenés el documento, menos. Entonces, ¿qué haces? Te buscas una esquina donde pensás que nadie sabe que te vas a parar ahí, y te encuentran. O te entrega a tu propia familia, porque cuando mandás plata, saben de dónde mandaste.
Ay, Dios. Bueno, Sandra, vos te quedás con nosotros por acá, pero estamos con una llamada telefónica de la gente de la organización El Paso. Estamos con Sandra Perroni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola. Hola, buenos días.
Sandra,
un gusto estar contigo, Cecilia, y un beso grande a Sandra Ferrini. Realmente yo conozco su historia, pero cada vez que la escucho me sigue conmoviendo, y agradecer la valentía que tiene de contar y seguir, porque esto es lo que nos ha permitido avanzar en el tema de trata de personas.
Bien, a ver, ¿cómo es que llegan las víctimas hasta ustedes, hasta la organización El Paso? ¿En qué condiciones? ¿Con qué miedos?
Bueno, el servicio que yo coordino es un servicio que está gestionado por la organización El Paso en convenio con InMujeres y funciona dentro del sistema de respuesta a la violencia basada en género. Las mujeres llegan por distintas vías, puede ser por un operativo policial, puede ser por una derivación de un programa, de otro programa Mides o distintas fuentes de derivación, pero principalmente llegan por el boca a boca, o sea, porque las propias mujeres se van compartiendo y dicen que pueden ir a determinado lugar donde se le va a brindar ayuda.
¿Y bueno, la mayoría de las que están atendiendo ustedes son dominicanas?
Bueno, en este momento predominan las mujeres extranjeras, ¿no? Lo cual, cuando tú hacías la introducción al tema... con mucho acierto decías que Uruguay en este momento es un país de origen, tránsito y destino, entonces es destino para muchas mujeres centroamericanas que sean explotadas sexualmente en nuestro país.
Entonces, pero acá entonces las organizaciones estas de explotación funcionan en Uruguay, Las captan, las traen y están acá entre nosotros, digamos.
La explotación es en Uruguay. Lo que queda ahí un poco en duda es si el destino final de estas mujeres va a ser Uruguay, o luego de un tránsito largo en Uruguay, donde son explotadas, van a ser llevadas a otros países más grandes de la región, como puede ser Argentina, Brasil, Chile. Pero bueno, eso también en la trata de personas, una de las cosas que caracteriza fuertemente es la movilidad de las víctimas, que esto lo que hace es que permite la explotación de la persona, porque al estar continuamente moviéndolas de un lado a otro, la persona no puede, está permanentemente desarraigada, no puede construir redes de apoyo, conocer a un vecino, conocer a alguien que le ayude, amigo.
Una pregunta que me surge es, ¿cómo el ciudadano de a pie puede ayudar y colaborar con esto? Estando atento, digamos que si hay alguna persona que por esa cosa de la vida se cruza, como usuario, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se cruza con una persona que está ejerciendo la prostitución y esa persona justamente es víctima de una red de explotación. ¿Ustedes qué sugieren? O sea, ¿sugieren que hagan preguntas, que se informen, que si saben algo lo denuncien?
Bueno, la trata de personas es una problemática altamente compleja y es una problemática que afecta a toda la sociedad. Entonces, toda la sociedad la que tiene que estar involucrada, tanto en la prevención, en la protección y atención, como también en el poder denunciar, ¿no?
Entonces, ¿pero te parece que la principal concientización la tiene que tener el potencial cliente, esa red de explotación?
Bueno, en realidad, más que la denuncia del cliente, lo que nosotros proponemos es que en realidad no debería existir la prostitución como una forma de ganarse la vida para estas mujeres.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, discúlpame Sandra, con el tema del alojamiento? Porque muchas veces decíamos, las víctimas de violencia doméstica tienen a dónde recurrir. ¿Qué pasa con las víctimas de trata? De hecho, esta fundación que impulsa ahora Sandra Ferrini pretende alojar a las víctimas. ¿Desde el Estado hay un apoyo en cuanto al después?
Desde el Estado hay algunos apoyos, pero específicamente en el tema alojamiento, Uruguay no tiene un alojamiento especializado para mujeres víctimas de trata de personas. Eso es un debe que tiene el Estado uruguayo, aunque tiene otros programas que sí apoyan en la salida de estas mujeres. Pero bueno, pensando en el momento que una mujer sale de una red de trata, que es un momento de crisis, de mucha inseguridad, donde la protección es fundamental, es necesario un alojamiento que le permita tener un lugar donde estar segura y poderse proyectar y plantearse un proyecto de vida diferente.
Decinos las vías de comunicación para aquellas personas que quieran pedir ayuda.
Bueno, a través de Inmujeres hay un teléfono, el 0800-7272, que funciona de 9 a 5, es una línea gratuita que se puede pedir ayuda. También, si no, ir a cualquier oficina, a cualquier institución pública y plantear lo que le está pasando, que van a hacer la derivación que corresponde. Eso como en cualquier problemática social, si se pueden acercar a un hospital y plantearle a un médico lo que le está pasando y pedir ayuda, eso ya alcanza para que se genere la red de apoyo para poder ayudar a esa mujer.
Bien, Sandra, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes y un saludo para todos, para la audiencia y para ustedes, y un beso especial para Sandra.
Gracias.
Bueno, y justamente Sandra, vamos con una Sandra y salimos de otra, pero uh-huh. Sandra Ferrini, que nos está acompañando acá, que en el estudio, que fue víctima durante 37 años, nada más ni nada menos, 37 años, una vida, también fue la que impulsó un documental,
sí, una película,
un largometraje.
Tan frágil como un segundo. Que hace poquito la volvieron a pasar.
Se pasó en el Senado. Ahora no sé cómo se va a manejar la productora, si la van a seguir pasando. También tenemos en mente hacer la segunda parte, Tan frágil. Estamos esperando que traten las partes, ¿no?
¿A vos te impresionó mucho ver la película?
No, vos sabés que Sandra, una persona en la que yo quiero muchísimo, Sandra Perroni, lloraba cuando estaba viendo la película, yo le agarraba la mano y decía, Sandra, es una película, le decía yo, es una película. Es como que yo ya salí de ese personaje. Hoy me ven así, un poco con los ojos así, porque ayer hicimos un largo recorrido por Montevideo y Sebastián, que es quien aportó el terreno, aportó los contenedores y nos ayudó mucho con el equipo multidisciplinario que vamos a tener, junto a Fernando Mao, íbamos pasando y yo le decía a Fernando, le decía, Sebastián, esa fue mi esquina. A los 3 cuadras doblamos, esa fue mi esquina. Esa fue mi esquina. Entonces cuando iba como a la 7ª esquina, yo decía, sí, esa fue mi esquina. Ahí se quedó mi vida. Uh-huh. Y no, o sea, no me acordaba de cuántas esquinas habían sido mis esquinas.
Uh-huh. Entonces, claro, vos no recorres mucho esa zona.
No, yo no vengo a Montevideo. Yo vengo a Montevideo cuando tenía que venir al Mides, por también yo le he derivado casos, como decía Sandra, al pasapalabra, ¿no? Uh-huh. Al Mides. Uh-huh. Después, cuando tengo que venir al médico.
Entonces, cuando pasás por esos lugares, te remueve todo.
Sí.
Ahí es cuando el pasado te aparece.
Quería contarle a él y eran demasiadas las esquinas. O sea, creo que le habré dicho de 10, 15, pero eran muchas más las esquinas, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, hoy tu vida pasa por esta fundación. Tuviste una vida bastante dura. De hecho, tuviste hijos, producto sí, de estas relaciones, ¿no? Abusos.
Tuve un hijo que fue producto de un abuso que lo mataron. Ajá. Después tuve un hijo que fue víctima de un engaño de alguien que me quería sacar de esta situación, que me lo robaron. Está en Italia, me dijeron que estaba muerto, después que estaba vivo. Ahora sé que está vivo. Está en Italia.
¿Y pudiste hablar con él? ¿Te reencontraste en algún momento?
Yo lo vi cuando él tenía 6 años, después, sin que él supiera que yo era yo. No, ahora no puedo verlo.
Bien.
Sandra, la verdad que bueno, es abrumador todo lo que involucra a este tema y tu historia de vida, la verdad que es shockeante. Bueno, les deseamos lo mejor para esta fundación, que ojalá surta efecto con la ayuda que le pueden dar a chicas que pasan por esto.
Sí, nuestra intención es la de alojar chicas que también pueden ser derivadas del MIDES, pueden ser derivadas de todos los que se ocupan del tema, ¿no?
De aquellas personas que necesiten esa ayuda y se comuniquen con ustedes, porque decí cuáles son las vías de comunicación para que la gente pueda contactarse, para pedir ayuda. Recordemos que está el teléfono de InMujeres, que es 0800-7272. Allí se puede pedir a nivel del gobierno, a nivel del Ejecutivo, ayuda, incluso se pueden hacer denuncias, si es que manejan información. Paralelamente, Sandra
096.
Tiene, bueno, para repetir ese número, para poder iniciar esta fundación que tanto querés.
Si nosotros estamos pidiendo colaboración, nos sirve absolutamente de todo. ¿Querés decir tú, Sebastián, más bien, que sabes más?
Bueno, sí. Buen día a toda la audiencia. Básicamente lo que estamos precisando ahora es arena, Portland, ladrillos. Estamos precisando los cubos donde van los contenedores apoyados. Eso es muy importante. Ayer tuvimos respuesta por parte de un senador en el Palacio Legislativo. Él nos va a hacer el traslado de los containers, que uno ya está preparado para que sea una fábrica de empanadas. Uh-huh. Ya está adaptado, así es, para tener el hogar, pero aparte tener una fábrica, porque las chicas necesitan hacer algo, necesitan uh-huh. tener su mente ocupada. Entonces, para que ellas puedan generar su recurso y que puedan tener su mente constantemente trabajando. También hay todo un proyecto que se les va a enseñar, se les va a instruir como en la repostería, en la cocina, y que no quede ahí, porque hay que darle las herramientas necesarias para levantarlas, porque de nada sirve que cubrirle las necesidades momentáneas durante un periodo y después que ellas no puedan salir adelante. Entonces tenés que generarle esa confianza de que ellas puedan salir a trabajar. No solamente la fundación está apuntada a las personas mayores, ¿no?, sino también los menores, porque tenemos muchos chicos, muchos casos que están siendo investigados ahora por nuestra fundación, que justamente son menores. Uh-huh. Y hablamos menores de los 8 años, 9, 10, y sigue, ¿no?, la lista. Uh-huh. Yo creo que hay poco apoyo del Estado en cuanto a esta materia y tendría que ser un puntapié. Y bueno, nosotros queremos ser ese impulso Por eso estamos pidiendo la colaboración de toda la sociedad civil y también a nivel jerárquico, que nos puedan estar dando una mano. Nosotros tenemos un terreno que está en Ciudad de la Costa, no quiero dar lugar específico, ¿tá? Pero va a estar ubicado ahí. Tenemos una fábrica que va a ser la fábrica de empanadas, de tortas. ¿Tá? Tenemos el otro contenedor que va a ser hogar. Ya contamos con 6 cuchetas, uh-huh. Que ahí van a ser las camas para las chicas. Y queremos abrir justamente en ese predio mismo, porque es un lugar muy grande, es muy amplio, es como un parque, tener un hogar también para niños que son abusados, que son explotados sexualmente.
Bien, y esta fundación tiene tu nombre, Sandra, sí. Y si quieren reiteren el número de teléfono, sí. para cerrar este espacio en el que conocimos tu historia y también todo este servicio que están dando.
096-15-80-44, 093-93-7965.
098-90-5774.
Bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haberse acercado, por presentar esta historia, que, bueno, vale la pena exponerla para que quienes están del otro lado también sean conscientes de que estas cosas todavía están pasando en el 2017.
Uh-huh. Y en Uruguay.
Y en Uruguay, sí, y que están empeorando, están aumentando, uh-huh. porque hay muchos casos que no están denunciados, pero... Tal vez no están denunciados oficialmente, pero están